Julio Martín. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos, a mitad de camino ya de nuestra cita de lunes, tempranito de mañana, mitad de mes, más o menos 15 de septiembre. Vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Mayabeca, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios, saludando a la audiencia ya en Batabanó, cerquitica de Surgidero. Un saludo para Bejucal, el hometown de nuestro colega Ernesto Morales Alpizar. Buenos días a los oyentes de Guines, el Valle del Mayabeque, Jaruco con sus legendarias escaleras, Madruga, el que madruga Dios lo ayuda, Melena del Sur, un saludo para Yaimel de Melena del Sur, que ahí nos sintoniza en segunda corta, Nueva Paz, Quibicán, San José de las Lajas, San Nicolás y Santa Cruz del Norte. Buenos días, Lucy.
Óigame, cómo hemos ido a lugares, había Melena del Sur y había Melena del Norte también, ¿verdad?
Sí, Melena del Oeste y del Este, nada.
No, no, de verdad no había Melena del Norte.
Es solamente Melena del Sur. Ven acá, estuviste por el Carmelo de Calzada, hay cositas ahí.
Pues voy corriendo, deprisa.
Gaspar, deprisa.
Deprisa, Gaspar, deprisa. Sí.
Vamos con las noticias, Lucy, ve corriendo para allá que se acaba. Pasamos con Moisés López y los titulares.
...39 balseros cubanos están detenidos en Colombia tras ser interceptados en aguas del Golfo de Urabá. El lanzador cubano que abandonó la isla podría estar en la República Dominicana. Rechaza el gobierno de Venezuela las preocupaciones de Estados Unidos sobre las garantías procesales del sistema judicial venezolano. Y el primer ministro de Ucrania afirma que persiste un estado de guerra con Rusia en el este del país.
Pasamos con las informaciones en detalle. 39 cubanos permanecen detenidos en Colombia tras ser interceptados la embarcación en la que viajaban en aguas del Golfo de Urabá, en la frontera con Panamá. Más detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sisto.
Son 30 hombres y 9 mujeres que pretendían llegar a Centroamérica y seguir hacia Estados Unidos, pasando de Colombia a territorio panameño. No obstante, se quejan de que las autoridades panameñas no les quisieron ayudar.
Y a pocas millas de la costa, los guardacostas no quisieron ayudarnos.
José Luis Ricardo fue uno de los cubanos interceptados por la Armada colombiana.
Tenían la posibilidad de ayudarnos porque estábamos casi en territorio panameño, a unos 30 minutos de la costa. Pienso que fueron un poco duros con nosotros.
Los colombianos que conducían la embarcación con los 39 cubanos fueron arrestados y acusados de tráfico de personas, un tráfico que se ha incrementado en los últimos tiempos por la frontera entre Colombia y Panamá.
La actividad que hemos visto más que todo se centra en personas de nacionalidad cubana, sobre todo.
El capitán Mauricio Echandía es el jefe de la Guardia Costera en el Caribe colombiano.
Pero también hemos evidenciado personales orientales, africanos también, que buscan precisamente estas rutas para poder llegar hacia Centroamérica. Centroamérica y posteriormente a los Estados Unidos.
Los 39 cubanos interceptados fueron llevados a la costa, donde recibieron atención médica básica, alimentación e hidratación, y posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias de Colombia. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Son las 7:05 minutos.
Una nota de la revista estadounidense especializada en política internacional, Foreign Policy, dice que el presidente Obama debe mantener su postura de oponerse a la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas.
El periodista José Cárdenas dice que Obama debe aprovechar este momento en el cual hay países que exigen la participación de Cuba y declarar que América es un continente de democracias que deben promover la democracia.
También sugiere que Obama debe desafiar a otros gobernantes a explicar por qué la dictadura militar de Cuba merece una consideración especial tras violar sistemáticamente las normas democráticas.
La nota de Foreign Policy dice que los principios son más importantes que la popularidad y que no habrá consecuencias garrafales si Estados Unidos insiste en impedir la presencia de Cuba en la cumbre.
Añade que es un problema de los gobiernos de América Latina si ellos desean condicionar sus relaciones con Estados Unidos a las relaciones de Washington con La Habana.
Más noticias de Cuba: el pitcher zurdo Yasmani Hernández Romero abandonó la isla y podría estar en República Dominicana, afirmó a Martín Noticias el ex masajista del equipo de béisbol de Villa Clara, Jorge Luis Artiles Montiol. Desde Santa Clara, Artiles Montiol comentó sobre las razones que tienen los peloteros cubanos para emigrar a otros países.
Emigran debido a la crisis económica que hay en Cuba. Emigran porque hay peloteros que tienen calidad para estar en la selección nacional y no los llaman a la selección nacional. Siguen con los viejos. Sin embargo, hay otros peloteros que tienen calidad y no los llevan. Por eso deciden emigrar para demostrar sus dotes en las ligas profesionales o en las grandes ligas. Como el ejemplo René Castillo, pelotero completo. Un pelotero completo, René Castillo. Eso tiene para estar en cualquier equipo de Grandes Ligas. Lo va a demostrar. Igual que José Daniel Abreu, Céspedes, Johnny Martín, Miciego, todos esos peloteros. Yulieski Betancourt, Ricky Billy, tuvo que irse porque si él demostró que era el mejor en esa posición, ¿por qué llevan al hijo del Patriota y no llevan a él? Entonces los peloteros hacen eso. Además, otros peloteros tienen miedo a cuando se retiran, los olvidan. Ejemplo, Eduardo Paredes, una gloria del deporte cubano.
Yamani Hernández, quien vivía en el poblado villaclareño de San Juan de las Lleras, integró el equipo de su provincia y en julio de este año fue separado indefinidamente por el intento de salida ilegal.
Estados Unidos calificó de asesinato salvaje la decapitación del británico David Hines por militantes del grupo Estado Islámico.
El Departamento de Estado expresó sus condolencias a la familia de Hines, quien fue detenido en Siria el año pasado cuando trabajaba para una agencia francesa de ayuda humanitaria.
Estados Unidos también reiteró que coopera estrechamente con su aliado, el Reino Unido, para formar una coalición internacional que llevará a la justicia a los insurgentes del Estado Islámico que opera en Siria e Irak.
Por su parte, el primer ministro británico David Cameron dijo que el Reino Unido y sus aliados enfrentarán la amenaza del Estado Islámico.
Tras reunirse en Londres con altos funcionarios de su gobierno, Cameron expresó que su objetivo es hacer retroceder, desmantelar y destruir al Estado Islámico y lo que representa.
Bien, son las 7:08 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de lunes. Pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido, Teo de Giró, la producción, tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, en esta media hora, o sea, de aquí a las 7:30 de la mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy a cargo de Demio Navas. Te estaremos brindando un avance de qué podrás encontrar hoy en la página de internet nuestra, martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupo de usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano, que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano a cubano, somos Martí.
El pronóstico del tiempo de San Antonio, Mexico, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Como preludiando la llegada de las masas invernales que ya avanzan sobre el norte y el centro de los Estados Unidos, un frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la región central de Georgia y allí se convierte en un frente estacionario sobre los estados de la costa del Golfo, muy lejos todavía del sur de la Florida y Cuba, donde el anticiclón del Atlántico mantiene condiciones del tiempo muy estables. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en ambas costas orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de Demio Navas y los comentarios habituales de Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. Bueno, Guajiro, quedan ya alrededor de 14, 15 partidos para que concluya la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas. Pero vamos a analizar la labor que ha hecho este año el equipo Nacionales de Washington, y aunque el cubano americano G. González no ha hecho su mejor trabajo como en años anteriores, sí se ha mantenido todo el tiempo de líder el equipo de Washington y ya prácticamente va a ser campeón en los próximos días en la división del este de la Liga Nacional, por supuesto superando a Freddy González y su equipo de los Bravos de Atlanta, Freddy el cubano.
Cuando yo vi jugar a Matt Williams como uno de los escopeteros más grandes en su época, tercera base, pensé que pudiera ser un coach o un manager. Yo hice una proyección de él y he adivinado. Señor, Matt Williams está dirigiendo el equipo de Washington de una forma que se parece, ¿sabe a quién? A Weaver. ¿Sabe quién era Weaver? Uno de los mejores managers que había en la historia del béisbol. Yo pienso que el señor Matt Williams es el manager del año, no hay duda. Gane o pierda. Pero qué difícil sería para el equipo de Washington perder cuando ha derrotado. Y el equipo del cubano Freddy González no quiere ganar. Y con esta situación así, no hay duda que el señor Matt Williams va a ganar con el Washington. Y el Washington no gana. Siempre se ha dicho que Washington es primero en la guerra y último en el béisbol. Pero en este caso no. Ha cambiado completamente la imagen de ese equipo. Y hay que ver los peloteros cómo se llevan bien. Hay un muchacho ahí que es malcriado y sabe lo que hizo Matt Williams.
Sí.
Los tiene sentado al lado de él, jugando o no jugando. Quiere decir que con eso lo tiene controlado, porque el chiquito está medio tostado. Estamos hablando de Harper, ¿no?
Sí, Harper.
Está quemado, pero quemado.
El left field.
No, él se ponche y tiene el bate para el cielo.
¿Y qué te parece, Gio González? No ha estado bien este año, sin embargo, Washington sigue en primer lugar.
Sin el pitch, sin Gio González, el de chiquito Jalía no tiene. Por cierto, que nosotros estamos para transmitir un juego al final, Washington.
Bueno, este viernes vamos a transmitir Washington contra los Marlins aquí en Miami. o sea, en los próximos 5 días, el viernes 19 de septiembre.
Pero eso quiere decir que nosotros vamos a transmitir desde el estadio.
Claro, este viernes.
Y entonces vamos a tratar de entrevistar
a Gio González.
A Gio González y al señor Stott de los Marlins, el Chavarrillo. ¿Qué te parece?
A Denny Chavarrillo también. Bueno, también Enrique Quique Hernández.
Uno de Guantánamo y el otro de Jalío.
Claro. Muchas gracias, Guajiro. Bueno, ya Pito Abreu acumula 100 impulsadas y 34 jonrones y debe ganar la distinción de novato del año por la Liga Americana. Por último, aún se comenta el éxito del norteamericano Floyd Mayweather Jr., quien derrotó el último sábado por decisión unánime en 12 rounds en pelea de revancha al argentino Marcos René Maidana, y Mayweather Jr. se mantiene como el mejor pugil del mundo, libra por libra. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. 39 balseros cubanos están detenidos en Colombia tras ser interceptados en aguas del Golfo de Urabá. El lanzador cubano que abandonó la isla podría estar en la República Dominicana. Rechaza el gobierno de Venezuela las preocupaciones de Estados Unidos sobre las garantías procesales del sistema judicial venezolano. Y el primer ministro de Ucrania afirma que persiste un estado de guerra con Rusia en el este del país.
Tenemos con nosotros acá en el estudio el periodista Álvaro Alba, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Y Álvaro, buenos días.
Buenos días, como todos los lunes aquí trayendo el reporte de lo más leído durante las últimas horas. El domingo, la noticia de un canadiense que fue seducido y abandonado por una cubana, gastó más de $90,000 en el traslado de la isla a Canadá y ha presentado esto ante la opinión pública de su país, inclusive ante las leyes. También el presunto refugio que ha sido otorgado por la ACNUR al militar cubano que se encuentra en un centro de detención de Bahamas, Carmichael, ha sido bien cubierto aquí por nuestro colega Ricardo Quintana. Y también, bueno, reporta Cuba las fotos de la playa de Guanabo con sus inmensos charcos que son tan grandes como la propia playa.
Gracias, Álvaro. Buen día para ti. Y por acá pasamos con el ingeniero Arce Vigoa. René, muy buenos días. Bienvenido el lunes, René.
Muy buenos días, Oscar.
Sí.
Hoy hablaremos de la importancia que tiene para la ganadería cubana el desarrollo del cultivo de sorgo forrajero por constituir una sólida base para la alimentación del ganado vacuno de leche y carne. Uno de los principales factores que está provocando la acelerada disminución de la masa ganadera vacuna en el país es la falta de una adecuada alimentación, agravada por la incesante pérdida de las áreas de pasto debido a la ausencia del cuidado de los potreros, permitiendo que estos sean invadidos por el marabú. Los sorgos tipo pasto son especies usadas como forraje, pues estas especies vegetales ostentan récord en la productividad agropecuaria mundial. El sorgo negro y el sorgo de Alepo son las especies forrajeras más importantes. Hoy vamos a dedicarle nuestro comentario al sorgo negro, que es una planta de cultivo de ciclo corto, de crecimiento rápido, de alto rendimiento y resistencia a la sequía. Es muy apetitosa y de elevado valor nutritivo cuando está tierna y escaso cuando está madura. Se presta para el pastoreo en rotación, ya que no es resistente al pisoteo del ganado. El sorgo negro forrajero se aprecia por su buena producción de semilla, facilidad de establecimiento, resistencia a la sequía y a la salinidad, y de rendimientos bastante elevados. Debería ser utilizado únicamente en zonas donde se desee que permanezca varios años. Tampoco debe pastorearse con alturas menores de 0.70 metros, debido a que los sorgos contienen un glucósido cianogenético, conocido como el ácido prúsico, en su fase vegetativa, que es tóxico para el ganado. El sorgo negro es especial para el engorde de neuvilla y se puede obtener ganancias diarias de peso desde 0.50 hasta 0.75 kilogramos. Oscar, esto es una cosa muy importante que se lo vamos a decir a los ganaderos.
Sí.
vamos a recordarle a los ganaderos que es una planta rizomática que puede brotar por ahijamiento, por eso es que puede permanecer por varios años en el terreno. Es igual que prácticamente igual que la caña, que acuérdate que es un rizoma y brota. Quiere decir que no tienes que volver de nuevo a sembrarlo, es una ventaja extraordinaria.
Que se desapareció en Cuba porque ya no se hace nada con eso, lamentablemente. Sí. Oye, gracias, muy buen tema y te esperamos el próximo lunes. Gracias, buena semana para ti.
Igualmente, Oscar.
Gracias. Siete, 19 minutos por acá, claro. De regreso con Lucy, con Luciérnaga Curiosa.
Ay, muy buenos días.
¿Estuviste en el camelo, Lucy?
Sí, estuve.
Pasó la huevo a tiempo. ¿Quedaba algo para ti o ya?
Me fui montada como la gente dice que se va a montar en la puerta, pero bueno. Sí,
pero ¿que lograste atrapar algo?
No pude ni el pasto, ¿cómo se llama?
Ni el sorgo negro, ovillo.
Ya no quedaba ni sorbo.
¿Qué cosa verás?
Ni sorbo negro quedaba en el carmelo, ni caña bruta, nada.
Oye, y cae para caer algo y desaparece como, no sé,
y eso,
misteriosamente.
Y eso que por allá, por el carmelo, hay tres gatos.
Sí, hay tres gatos, ¿no? Pero oye, ¿cómo comen? Tres gatos gordos.
Bueno, vamos a hablar de Tito Rojas, que trae su nuevo disco y dice que se ve en la mejor etapa de su carrera, este veterano salsero puertorriqueño.
Sí.
Tito Rojas dice que se siente muy bien, que ha tomado las riendas de su trabajo, así que su reciente disco, el último que ha hecho, se llama El Viajero. Así que se estuvo presentando este fin de semana, pues en Nueva York, y después sigue hacia Atlanta, en Georgia, el gallo salsero, que así se le conoce a Julio César Rojas López, nombre verdadero de...
El gallo, que es mi animal en el horóscopo chino.
Y dale, que sigue con
que es el
11,
la charada mía, no la de Beñoli. La señora, no sé qué cosa es el 11, pero la mía es,
bueno, tiene que preguntarle.
Es la de verdad.
Dice Tito Rojas, bueno, que no ha terminado de trabajar, que continúa con una carrera de 35 años y con más de 25 discos a sus espaldas. Así que este es el segundo que hace de manera independiente. Tiene 8 temas, 4 de ellos del compositor puertorriqueño Ramón Rodríguez, y es un disco para el bailador de la buena rumba.
Eso, ahí
y está. Al estilo que conocen a eso, Tito Rojas.
Eso sí está.
Así
bueno,
que, este señor, ¿te acuerdas de aquellos éxitos de él como Señora, claro, de Madrugada, Siempre
no?
Seré?
Señora de las 3 de la mañana.
Había una que decía Corre.
Huye.
Huye.
Lo que es igual, ¿no?
Sí, eso le pasó al canadiense. Bueno, el caso es que dice que tiene una apretada agenda, está promoviendo su trabajo de El Viajero. Tiene ya 59 años este señor.
Está joven.
Canta gallo, canta.
Sí,
así que así está. Mira, te voy a regalar el disco para...
Me gusta.
Que...
Mira, gracias. Eso sí te lo voy a agradecer.
Entonces va a decir, canta gallo, canta, claro, y no vayas tan deprisa. Eso,
sí. No vayas tan deprisa. Ay,
eso es lo que
no
dice.
No hay apuro, no hay que correr.
No hay que correr, claro, pero que no, el gallo vive corriendo. Así que tenga mucho cuidado. Bueno, Tito Rojas con su nuevo disco y que aparentemente pues está... En la mejor etapa de su carrera. Por otra parte, tengo aquí otra noticia de que dice que afirman haber identificado, ya se no lo van a hallar más nunca, a Jack el Destripador por el ADN. El asesino Jack el Destripador, terror de los bajos fondos londinenses del siglo XIX. ¿Recuerdas tantas películas que se hicieron?
Seguramente que sí, Jack el Destripador.
Y todavía cuando uno sale de noche, tenía miedo a Jack el Destripador.
Hacía ropa vieja con las víctimas.
Sí, no, él nada más que atacaba a mujeres, era el misógino.
Sí, tengo el problema con las mujeres.
El problema de él era, pero pues un detective aficionado pudo analizar los rastros de ADN de un chal de una de sus víctimas. Todavía pues existe, y el hallazgo con el que pretende dar por terminado el misterio de la identidad del legendario asesino acaba de exponerlo en un libro que sale a la venta, o salió a la venta este martes pasado, y se llama Naming Jack the Ripper. Dice que tiene una pieza de evidencia forense de la historia en la que he pasado 14 años trabajando en ella y han resuelto definitivamente el misterio de la identidad de Jack el Destripador, un inmigrante, sí. Un inmigrante polaco. Uh-huh. Así que él compró la prenda en una subasta en el año 2007. Todavía, pues te imaginarás que cuando estas tipo de prendas se subastan, pues iba a análisis de los rastros de sangre y todo. Claro, hay que ser amante de este tipo de investigación. Y había semen en el chal que lo llevaron a Aaron Kosminski, un inmigrante polaco que era barbero y que estuvo en su momento entre los sospechosos. Así que este chal, que pertenecía a la cuarta víctima de asesino en serie, Catherine Edou, brutalmente asesinada un 30 de septiembre del año 1888, te puedes imaginar que después de tantísimos años es haya increíble. Podido extraer lo mismo sangre que semen bueno, de este chal. Bueno,
los avances de la ciencia, efectivamente. De la ciencia investigativa, no, es una cosa tremenda.
Dicen que uno de los agentes que estuvo en la escena del crimen recibió permiso de los superiores para quedarse con el chal. Eran otras épocas.
Claro, claro.
Estamos hablando del año 1888. La esposa de este señor dice que estaba horrorizada y simplemente guardó esta prenda sin lavar en una caja y fue pasando de generación a generación.
Imagínate.
Llegando a estar expuesta en un museo de la policía.
Bueno.
Así que fíjate qué curioso.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Tu cafecito por la mañana, que nadie te lo quita. Luciérnaga.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros un poquito más allá de la mitad del camino, pero con mucho gusto compartiendo con ustedes y todavía con buen rato. Así que quédense con nosotros. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Juzgarán mañana en Guantánamo al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Johannes Arce Sarmiento. Agencia de prensa destaca que los trabajadores privados en Cuba están modernizando la isla. Expone el Departamento de Estado las prácticas del grupo de Estado Islámico con niñas y mujeres que secuestran. Y aboga a Diario Español por nuevas estrategias en la lucha contra el tráfico y el consumo de drogas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El Tribunal Municipal de Niceto Pérez será el órgano encargado de celebrar juicio este martes al miembro de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, Johannes Arce Sarmiento. Radio Martí hizo contacto con la madre del activista, Bárbara Sarmiento Fonseca, quien reside en Caimanera.
El martes el juicio. Le acusan de desacato y le piden 3 años. La petición fiscal es 3 años. Él estuvo en el hospital, el viernes comenzó a comer y lo llevan por combinado el lunes por la mañana.
tras realizar una protesta subido a una torre de telecomunicaciones en Caimanera. Johannes Arce Sarmiento fue detenido el 13 de mayo internado en la prisión combinada de Guantánamo. Desde su arresto, Arce Sarmiento ha realizado dos huelgas de hambre sin lograr que las autoridades accedieran a sus demandas.
Un cable de la agencia EFE destaca que los trabajadores privados en Cuba están modernizando la isla. En la capital cubana, donde se agrupan el 30% de los negocios privados, el paisaje ha cambiado con gimnasios, bares, talleres para automóviles, gestión inmobiliaria, tiendas de regalos, organizadores de fiestas, estudios de fotografía y grabación, entre ellos.
En la gastronomía, la actividad más pujante del emergente sector privado. Han aparecido opciones de entrega a domicilio, estrategias de marketing al estilo happy hour, e incluso se está apostando por aplicaciones para las ofertas o menús en tabletas, algo impensable poco tiempo atrás.
A pesar de todos estos cambios, uno de los entrevistados por EFE destacó que el marco legal para el sector por cuenta propia en Cuba no es lo suficientemente genérico para garantizar que todo esté debidamente contemplado.
Según el economista cubano Pavel Vidal, es contradictorio que no se aproveche por completo el capital humano que se ha tomado en la isla.
El primer Parlamento Iberoamericano de la Juventud se llevará a cabo en la ciudad española de Zaragoza del 17 al 19 de septiembre. El activista opositor pinareño Yelki Puig, quien fue invitado por la Red Iberoamericana Líder, conversó este domingo con Martí Noticias.
Un evento que va a tener lugar en España, en Zaragoza, el 17, 18 y 19 de este propio mes, de septiembre, cuyo tema es democracia y participación política. Ahí en Zaragoza el objetivo es reunir líderes políticos de nuestra región iberoamericana para discutir temas respecto a nuestra región, para el fortalecimiento de la democracia y la buena gobernabilidad de nuestros pueblos, para la conexión con la península ibérica. A este evento vamos a asistir una selección que se hizo de jóvenes líderes políticos de la región iberoamericana. Este evento está organizado por la Red Iberoamérica Líder. Yo tengo bastante que debatir en el evento porque aquí, en lo que me respecta de mi región, aquí en Cuba, lo que es democracia, diferentes libertades para defender nuestros derechos fundamentales, principalmente los jóvenes, está muy perdida aquí. No existe ninguna, realmente no existe ninguna democracia, ninguna libertad para satisfacer los derechos fundamentales, principalmente la juventud cubana. Es la primera vez que yo asisto y de hecho es el primer Parlamento Iberoamericano de la Juventud.
Son las 7:34 minutos. El presidente Barack Obama designó el viernes al general retirado John Allen para coordinar la lucha de Estados Unidos contra los militantes del grupo Estado Islámico en Siria e Irak con una amplia coalición de aliados.
Allen, ex general de la Infantería de Marina, tuvo un papel decisivo en el alzamiento de sunitas iraquíes contra la red al-Qaeda en el 2007 y luego prestó servicios como el máximo comandante de Estados Unidos en Afganistán. El anuncio tiene lugar mientras el Pentágono parece reforzar su postura contra el grupo extremista.
Un portavoz del Pentágono aclaró que Estados Unidos está en guerra contra el Estado Islámico al tiempo que prosigue la guerra con Al-Qaeda y sus afiliados.
Las mujeres y las niñas no han escapado de los episodios de horror cometidos por militantes del grupo Estado Islámico, y en los últimos dos meses deja un sendero trágico de miles de ellas secuestradas o vendidas como ganado en subasta.
Una nota escrita en el portal del Departamento de Estado por la embajadora itinerante para asuntos de la mujer global, Catherine M. Russell, describe que el cautiverio de las mujeres y niñas son violadas, torturadas, entregadas como novias a matones o mantenidas como esclavas sexuales.
Algunas versiones sugieren que el Estado Islámico ha secuestrado entre 1.500 a 4.000 mujeres, en su mayoría de la minoría religiosa yezidis, y de otros grupos, y muchas de ellas son con edades entre 12 y 13 años, son casadas con extremistas o vendidas al mejor postor.
Exactamente las 7:36 minutos, y anualmente más de 200 inmigrantes indocumentados vienen cruzando el desierto de Sonora, en Arizona. Esta situación ha motivado a organizaciones sin ánimo de lucro a implementar estrategias que ayuden a la sobrevivencia de los inmigrantes.
Nosotros ponemos agua aquí en el desierto. Esta es una de las zonas donde han ocurrido muertes. Y una de las muertes más trágicas que sucedió al inicio de este movimiento, donde encontraron una madre y un bebito que murieron acá.
Explicó Juanita Molina, de la organización Fronteras Compasivas, que distribuye agua a lo largo del desierto de Sonora en el área de Tucson, Arizona.
Lo que nosotros vamos haciendo aquí, tenemos una colaboración con la policía y el médico forense, y vamos haciendo mapas de los lugares donde mueren las personas.
Esto mientras diariamente voluntarios como Joel Smith recorren el desierto, llenando tanques de agua como este.
Usted puede caminar por días y no encontrar ningún tipo de agua o pozos,
afirma Joel Smith mientras revisa el nivel de agua en uno de los barriles que, según él, ha sido usado.
Este es un tanque de 55 galones de agua y este aparato me muestra si está lleno. El nivel de agua estará cerca a la punta. Básicamente tiene 15 galones menos, eso es 60 litros de agua que se han usado.
Tener acceso a este recurso natural puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para los inmigrantes indocumentados que cruzan el desierto en esta área de los Estados Unidos, donde organizaciones como estas están haciendo lo posible para tenderles la mano. Desde Three Points en Arizona, Celia Mendoza.
Reporteros sin Fronteras denunció que la periodista boliviana del canal ATV Cochabamba, Scarlett Pacheco Pardo, fue amenazada en plena entrevista por el policía Alberto Suárez Valderrama.
El policía hizo la amenaza cuando la periodista le preguntó sobre la existencia de una denuncia de violencia doméstica contra él.
El incidente ocurrió el 9 de septiembre. En tono amenazante, Suárez dijo textualmente: te voy a seguir los pasos, Pacheco. Cuídate. Posteriormente, el policía trató de matizar sus palabras alegando que solo hablaba de tomar medidas legales.
Reporteros sin Fronteras informa que el ministro de Gobierno boliviano, Jorge Pérez, expresó su apoyo al policía y que los sindicatos de periodistas locales y nacionales manifestaron su apoyo a la periodista Scarlett Pacheco Pardo.
Funcionarios del gobierno estadounidense dicen que las recientes sanciones impuestas a Rusia pueden y serían suspendidas si Moscú y los separatistas prorrusos en el este de Ucrania cumplen en su totalidad un acuerdo de tregua suscrito a principios de mes con el gobierno de Kiev.
A tono con las nuevas sanciones aprobadas por la Unión Europea, las nuevas medidas de Estados Unidos impuestas este viernes contra Rusia intensifican las restricciones a los sectores financieros, defensa y energía de ese país.
Las sanciones tienen como objetivo el principal banco ruso, Sberbank Bank, y prohíben a empresas energéticas obtener bienes, servicios y tecnología de Estados Unidos en proyectos que impliquen exploraciones en aguas profundas del Ártico o extracción del petróleo.
Exactamente a las 7:40 minutos, el diario español El País considera que hay que tomar muy en serio las nuevas propuestas sobre cómo luchar contra el tráfico y consumo de drogas.
En su editorial del domingo dice que un elevado número de notables líderes internacionales, entre ellos el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, acaban de presentar un informe en Nueva York en el que proponen un viaje radical en la lucha contra la droga. En concreto, sugieren despenalizar el consumo y facilitar el acceso controlado de la misma.
El País dice que las actuales políticas punitivas han fracasado, pues se tienden a convertir a los adictos en delincuentes y nutren una economía criminal cada vez más poderosa.
Añade el diario madrileño que la legalización no debe tomarse como una panacea, pues el camino es sin duda complejo y nadie asegura el éxito. El objetivo es intentar un cambio de paradigma que permita reducir el problema a una escala más manejable.
Exactamente a las 7:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Demio Navas, y los comentarios de Orlando el Guajiro Peña. Estaremos escuchando habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía.
Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente. Un incendio. Un atardecer en el malecón. Un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias. Eventos. Fotos. Videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Hoy pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A modo de información, por cuanto este organismo nunca significó un peligro para Cuba, el huracán Eduardo continúa moviéndose sobre las aguas del Atlántico con vientos de 140 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 982 hectopascal. Se halla a unos 1.400 kilómetros al nordeste del arco de las Antillas Menores y su desplazamiento es al noroeste a 24 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
La página deportiva con Edmio Navas y los habituales comentarios que nos regala Orlando el Guajiro Peña. Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. Bueno, Guajiro, quedan ya alrededor de 14, 15 partidos para que concluya la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas. Pero vamos a analizar la labor que ha hecho este año el equipo nacional de Washington. Y aunque el cubano-americano G. González no ha hecho su mejor trabajo como en años anteriores, sí se ha mantenido todo el tiempo de líder el equipo de Washington y ya prácticamente va a ser campeón en los próximos días en la división del este de la Liga Nacional, por supuesto superando a Freddy González y su equipo de los Bravos de Atlanta, Freddy el cubano.
Cuando yo vi jugar a Matt Williams como uno de los escopeteros más grandes en su época, tercera base, pensé que pudiera ser un coach o un manager. Yo hice una proyección de él y he adivinado. Señor, Matt Williams está dirigiendo al equipo de Washington de una forma que se parece, ¿sabe a quién? A Weaver. ¿Sabe quién era Weaver? Uno de los mejores managers que había en la historia del béisbol. Yo pienso que el señor Matt Williams es el manager del año, no hay duda. Gane o pierda. Pero qué difícil sería para el equipo de Washington perder cuando ha derrotado. Y el equipo del cubano Freddy González no quiere ganar. Y con esta situación así, no hay duda que el señor Matt Williams va a ganar con el Washington. Y el Washington no gana. Siempre se ha dicho que Washington es primero en la guerra y último en el béisbol. Pero en este caso no, ha cambiado completamente la imagen de ese equipo y hay que ver los peloteros cómo se llevan bien. Hay un muchacho ahí que es malcriado y sabe lo que hizo Matt Williams.
Sí.
Los tiene sentado al lado de él, jugando o no jugando. Quiere decir que con eso lo tiene controlado, porque el chiquito está medio tostado. Estamos hablando de Harper, ¿no?
Sí, Harper.
Está quemado, pero quemado.
El exfil.
No, él se ponche y tira el bate para el cielo.
¿Y qué te parece Gio González? No ha estado bien este año, sin embargo, Washington sigue en primer lugar.
Sin Gio González, el de chiquito Jalía no tiene. Por cierto, que nosotros estamos para transmitir un juego al final, Washington.
Bueno, este viernes vamos a transmitir Washington contra los Marlins aquí en Miami. o sea, en los próximos 5 días, el viernes 19 de septiembre.
Pero eso quiere decir que nosotros vamos a transmitir desde el estadio.
Claro, este viernes.
Y entonces vamos a tratar de entrevistar
a Gio González.
A Gio González y al señor Todd de los Males, el Chavarrillo. ¿Qué te parece?
A Denny Chavarrillo también. Bueno, dúo. También Enrique Quique Hernández.
Uno de Guantánamo y el otro de Jalío.
Claro. Muchas gracias, Guajiro. Mis amigos, antes de concluir, ya el cubano Pito Abreu acumula 100 impulsadas y 34 jonrones en la actual temporada de las Grandes Ligas, y el norteamericano Floyd Mayweather Jr. se mantuvo como el mejor púgil del mundo libra por libra al derrotar el último sábado en Las Vegas por decisión unánime en 12 rounds al argentino Marcos "El Chino" Maidana en pelea de revancha. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente en la síntesis de las noticias. Juzgarán mañana en Guantánamo al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Johannes Arce Sarmiento. Agencia de prensa destaca que los trabajadores privados en Cuba están modernizando la isla. Expone el Departamento de Estado las prácticas del grupo Estado Islámico con niñas y mujeres que secuestra. Y aboga un diario español por nuevas estrategias contra el tráfico y el consumo de drogas.
Momento para hacer contacto por acá con Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas y bienvenido el lunes, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos. Buenos días. Buen inicio de semana. Oscar, vuelvo con noticias de Panamá. Tú recuerdas que la semana anterior hablamos en un par de ocasiones sobre el intento tanto de Panamá como la insistencia del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, de invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas que va a tener lugar en Ciudad de Panamá en el año 2015. Bueno, una noticia que ha revelado el diario local El Nuevo Herald son las declaraciones del ex canciller Fernando Núñez Fábregas, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Ricardo Martinelli, que estuvo hasta enero de este año,
sí.
y va por el famoso tema del barco Chonchongán, aquel barco que decomisaron las autoridades panameñas,
con armas,
que llevaba oculto entre las 10.000 toneladas de azúcar, llevaba oculto armamento cubano. Y fue un escándalo internacional gigantesco, y escándalo que, por cierto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las propias Naciones Unidas, ordenaron el congelamiento global de los activos de la naviera norcoreana que transportó este material bélico. Bueno, ahora lo que ha revelado el ex canciller panameño Fernando Núñez Fabres es que el gobierno de Panamá intentó, sin éxito por cierto, vender algún estudio de Hollywood o de la India o a otros que no revela, incluyendo por cierto a aquella productora que produjo la película Tom Gong de Tom Cruise en el año 86, el material, es decir, 12 turbinas nuevas, dijo él, y parte de estos MiG que estaban ahí, los aviones MiG. Así que parece una historia de película. No lo vendió, no lo logró vender, pero lo que tenía como objetivo era que el dinero que se sacara ahí pagara los costos de mantenimiento del barco que estaba anclado, sí, en un muelle privado. ¿Por qué traigo el tema a colación, Oscar? Porque esto, en materia de política interna para los panameños, podría ser una papa caliente esta revelación que se ha hecho. Todavía el gobierno del actual presidente Juan Carlos Varela sigue con la insistencia, empezando por su canciller Isabel de Saint Malo, de que Cuba debe ser invitado. Pero esto todavía, el tema del barco y de la venta o no, qué hacer con los activos que allí se congelaron, está en manos de un juez. La canciller ha dicho que, bueno, que el juez, hay una apelación y que el juez todavía debe determinar qué se hace con ese material y con las toneladas de azúcar decomisada. Pero es un tema interno que le cae en las manos ahora, en momentos en que la administración del presidente Barack Obama tiene un desafío. Es decir, chico, la gran pregunta aquí es si Estados Unidos debe o no debe acudir a la Cumbre de las Américas si Cuba es invitada. Hay que recordar que tanto los voceros del Departamento de Estado como la propia declaración de la cumbre en Quebec, Canadá, del año 2001, en la declaración final, sí, lo que apelaba era al estricto respeto al sistema democrático y, bueno, que esto es una condición esencial, claro, de la presencia en todas las cumbres. Así que todavía la pelota sigue, sí, trayendo más noticias, mi querido.
Vamos a ver
amigo,
qué pasa con todo eso, Miguel. Muchísimas gracias, magnífico día para ti. Mañana te esperamos a la misma hora.
Un saludo.
Gracias, un saludo. Siete 7:51, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues quería comentar la subasta de este raro libro con Superman que se vende por, se vendió una subasta por 3,4 1,2 millones de dólares.
Espérate, raro libro con Superman.
Sí, sí, es de los cómics, lo que cómics. Nosotros le llamábamos los muñequitos.
Los muñequitos, claro.
Y es uno de los pocos ejemplares que quedaban en el que apareció la primera vez Superman. Es la primera vez.
¿Cómo no?
Y fue subastado por 3,2 millones de dólares, así que se convierte en el más caro vendido de la historia.
Yo tuve todo eso, pero no los guardé, lamentablemente.
Este fue publicado en el año 1938, así que usted ya había nacido,
sí.
Lo podía haber guardado.
Yo nací en el 25,
entonces,
en el 1925.
Este libro de acción, un muñequito, se destacó también por estar, a pesar de tantos años, en un excelente estado de conservación. Él lo vendió a través del portal de subastas de eBay, Devran Adam. Decidió ponerlo en venta y lo puso con un precio de salida de 99 centavos, y cuando la noche del domingo cerró el plazo, el comprador pues lo pudo vender por 3,2 millones de dólares.
Increíbles, un
y
muñequito.
Y además el récord anterior lo había establecido otra primera edición de la popular serie de Action Comics, propiedad de Nicolas Cage.
Sí.
El otro que se vendió también muy bien, lo vendió Nicolas Cage hace 3 años por más de 2 millones de dólares.
Dime tú.
Así, nosotros hemos comentado otras veces que Nicolas Cage ha tenido muchísimos problemas financieros.
Sí, claro, efectivamente.
En los últimos tiempos.
Estaba vendiendo su casa.
Y todas esas cosas.
Claro.
Pero bueno, este que se acaba de subastar, se publicó en junio de 1938. Aparece Superman por primera vez.
Sí.
Este héroe, en aquel momento desconocido como el Hombre de Hierro.
Exacto, sí.
Y dice que los coleccionistas, bueno, pues lo consideran como el santo grial de los muñequitos de Superman.
Sí.
Este señor va a donar, fíjate, el 1% del dinero que obtuvo a una subasta de Christopher y Dan Reed Foundation.
Qué bueno.
Que son la que investiga los daños de la espina dorsal, como los que sufrió Christopher Reeve, que
claro,
como
claro.
todos sabemos,
Superman.
Superman, sí. En los años 70 y 80 él encarnó a Superman y tuvo un daño increíble.
Te quería comentar que esos muñequitos que estábamos al alcance de ellos allá en Cuba, cuando éramos muchachos, éramos niños, me acuerdo que la compañera era Margen, y yo creo que eso se imprimía en español en México, si no me equivoco. Margen era el nombre del muñequito de la revistica, era Margen. Y yo recuerdo que de Superman teníamos la pequeña Lulú, teníamos todo ese tipo de el Pato Donald, etcétera.
Sí, y recuerdo también que era muy popular en Cuba, los muchachos, bueno, pues compraban los muñequitos y después habían unos estanquillos en que la gente los intercambiaba.
Exactamente.
Después que los había leído.
Sí, yo intercambiaba muñequitos por puesecitos.
Mira, pues lo que cambió. Yo creí que usted lo cambiaba por otro muñequito.
No, por pececito también. O al revés, tenía pececito y me daba muñequito.
Óyeme, mire, tremendo negocio.
Sí, claro. Yo era un cuentapropista en Ciernes, allá en La Habana.
Ay, Dios mío, por Dios. Bueno, pues el caso es que, sí, esto es un muñequito pues emblemático. Había nacido, como habíamos dicho, salió a la luz.
Sí.
El Hombre de Hierro, así salía como tal, Superman.
Sí.
El Hombre de Hierro, y fue en junio de 1938.
¿Qué te parece?
Así que lo consideran una joya. Y además de eso, el excelente estado de conservación.
No, eso es increíble.
Es lo más importante.
Oígame,
porque puede haber llegado.
Estaba en una urna ahí que no le daba ni el aire ni el oxígeno.
No le daba ni el oxígeno.
Increíble eso.